Refugiados, bienvenidos. El edificio del Palacio de Cibeles luce desde primera hora de la tarde una pancarta con este mensaje en inglés como muestra de la solidaridad de la capital con las personas que tienen que dejar su país y su vida por motivos políticos o por pensar diferente.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Mañana la Comunidad de Madrid va a detallar los recursos que pondrá en manos del Gobierno Central para ayudar a los refugiados y a esta hora los vecinos de Rivas se reúnen para organizarse. Quieren recopilar, quieren recoger todo el material que puedan necesitar antes de su llegada. Irene Núñez, exactamente cómo se están organizando. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí están llegando los primeros vecinos con mantas, latas de comida y ropa que se van a destinar a los refugiados. Se ha establecido la plaza del Ayuntamiento de Rivas como lugar de encuentro de esta asamblea que nace por iniciativa popular a través de las redes sociales y en la que también se está informando sobre cómo ayudar a las personas refugiadas, ya sea con acciones locales, nacionales o internacionales. De momento han creado una cuenta de correo electrónico donde los ripenses dejan sus datos de contacto y la ayuda que están dispuestos a ofrecer, ya sea una habitación en su casa, conocimientos o simplemente tiempo para ayudar a los demás.
Gracias, Irene. El Colegio de Abogados de Madrid también va a reforzar su servicio de asistencia jurídica gratuita destinado precisamente a los refugiados. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. ¿Dónde comienza el enchufismo y dónde acaba la valía profesional de un funcionario para seguir ascendiendo en su carrera? El debate a priori, en caliente y sin pensarlo dos veces, podría decantarse por un rotundo rechazo al nombramiento de un familiar para un cargo profesional en la misma administración en la que tu hijo, en este caso tu hija, ocupa un cargo político. El caso de Luis Maestre, el padre de Rita Maestre, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, es uno de esos temas que nos invita a la reflexión. Y es que, tras el nubarrón y el previsible rechazo político del PP o del PSOE,
que siempre ha denunciado lo que ellos llaman la vieja política, lo que ellos llaman las actuaciones de la casta, y resulta que en cuanto tienen oportunidad, pues colocan a sus familiares.
Están cayendo en todo lo que estaban criticando, y lo que yo me pregunto es por qué con ellos sí vale y con el resto no.
Tras ese ruido, hay un nombramiento que con el currículum en la mano es difícilmente rechazable, al menos con argumentos sólidos. Resulta que el padre de la portavoz es funcionario desde el año 1980. Trabajó directamente en el área tributaria del ayuntamiento con Gallardón. Es un trabajador reconocido en el consistorio y por trayectoria, nada parece que pueda obstaculizar su acceso a la subdirección de la agencia tributaria, que es el cargo que le ha asignado Manuela Carmena. En tiempos en los que son tan importantes los gestos, quizá, insisto, una reflexión en caliente, podríamos pensar todo que todo esto se debe a la nueva política y que hace suyos los métodos de la casta. Pero pensándolo dos veces, qué poco tiene que ver todo esto con el enchufismo o los trapicheos familiares que tantas y tantas veces hemos visto en la administración. Y nos sobran los ejemplos, algunos, por cierto, del partido que más se ha indignado con esta decisión. Lo convencional sería haber evitado meterse en este lío, nombrar a otra persona para la agencia y punto. Todos contentos. Lo arriesgado es lo que ha hecho la alcaldesa Carmena, sabiendo la que iba a montar. Y esta vez, honestamente, no parece cuestión de torpeza. Más bien, un gesto arriesgado pero valiente de quien confía y apuesta por una persona sin pensar en el qué dirán. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Tecleo, decide.madrid.es, ¿no? Esta es la nueva web de participación ciudadana que hoy ha estrenado la capital, aunque hay apartados dedicados al gobierno abierto y a la transparencia. La sección que hoy se ha puesto online es una herramienta que permite a los ciudadanos realizar debates y al resto valorarlos, ¿no? En una especie de foro de Internet, y creo que ya se ha abierto más de un debate y de dos.
Sí, ya lo creo. Muchas ideas para debatir. Unas 300 hemos contabilizado, con los asuntos más variados y dispares y alguno también, la verdad, bastante pintores. Con las cuestiones que más preocupan, si nos atenemos a los debates abiertos, tienen que ver con la movilidad, el medio ambiente, la salud, los derechos sociales, la economía o la cultura. Varias de las peticiones están relacionadas con el metro, que es un servicio público en el que el Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias. Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana.
Desde hoy ya, todos los ciudadanos y ciudadanas podrán participar en debates abiertos. Ellos mismos podrán decidir cuáles son los temas importantes, ¿no? Entonces, bueno, arrancamos un camino en el que empezamos a poner las riendas de la ciudad en manos de las gentes que habitan Madrid, y empezamos por el proceso de deliberación, que sea la propia gente la que decida cuáles son los temas importantes, qué temas les preocupan y que puedan marcar la agenda política en Madrid.
De momento, lo decía el concejal, estamos ante un espacio de debate. En una próxima fase se podrán presentar iniciativas y aquellas propuestas que consigan suficientes avales se someterán a una votación. Las que obtengan un 2% del padrón municipal, unas 53.000 personas pasarán a consulta pública y en caso de ser aprobadas serán puestas en marcha por el ayuntamiento. Placas solares en los tejados, la eliminación del nombre del general Yagüe del Callejero, baños públicos en el metro, la apertura del suburbano por las noches durante los fines de semana, la recuperación del frontón Betijay en Chamberí, la construcción de un tren monorraíl o cambiar de medio de transporte público sin pagar otro billete. Estos son, Javier, algunos de los debates que ya están abiertos en decide.madrid.es. Yo me voy a la redacción a ver si abro también algún debate.
Venga, abre uno, Felipe. Fuentes, limpieza, medio ambiente. Estas son algunas de las ideas, por cierto, sobre la calidad del aire en Madrid. La delegada Inés Avanés insiste, hay que meterle mano al asunto y esto va a afectar sí o sí a la circulación por el centro.
Es un requerimiento claro de la Unión Europea, tenemos claro que es un objetivo para la salud. La reducción de la contaminación pasa por políticas más comprometidas con el tema del transporte público y evitar o reducir el uso del vehículo privado en la ciudad. Y creemos que hay un marco muy importante de actuación también con la carga y descarga en la ciudad.
Más cuestiones del día en Madrid. El grupo Wanda quiere derribar la fachada del edificio España, pero el ayuntamiento, a través de sus técnicos, le ofrece una alternativa que hace viable la obra y la protección del inmueble sin desmontarlo pieza a pieza. José Manuel Calvo, delegado de Urbanismo.
No procede en ningún caso la demolición del edificio porque el mantenimiento de la fachada es perfectamente viable, técnica y económicamente. Además, conviene recordar que cuando el grupo Wanda adquiere este edificio, no está adquiriendo un solar, está adquiriendo un edificio protegido.
Mañana arranca oficialmente el curso escolar en Madrid. Mañana serán los alumnos de primaria los primeros en incorporarse a las aulas. El jueves y el viernes harán lo propio los alumnos de la ESO. Aumenta el número de alumnos, 14.000 más este curso, y también el número de profesores, aunque según los sindicatos de manera insuficiente. Este es el año de la ley BERT, que según el consejero Van Grieken se va a cumplir a rajatabla.
Intentar seguir esa ley, que se modifique lo menos posible, que no sea un cambio de nuevo de 180 grados, porque sinceramente creo que no merece la pena.
En este curso la comunidad pone en marcha un plan contra el acoso escolar y se extiende la asignatura de robótica, para la que algunos centros todavía no están debidamente preparados.
Con el paisanaje rumbo a la asamblea, despacio pero lejos sigue la pelea.
El campamento de la fábrica de Fuenlabrada, hay una caseta que la entrada pone el campamento de la dignidad, con un puño dibujado que pone ni un paso atrás, que significa que no vamos a rendirnos. Vamos, ni por dinero ni por nada.
Foto del día en Madrid la hemos tomado antes del amanecer en ese campamento de Coca-Cola en Fuenlabrada. Hoy, por fin, casi dos años después, con emoción, pero también con cierta sensación agridulce, 85 trabajadores han vuelto a sus puestos de trabajo tras ganar a la compañía su batalla en los tribunales.
Hombre, nos sentimos contentos después de tantos meses luchando, tirados en la calle. Y bueno, es una apertura no al 100% porque nos quedan unos compañeros fuera. Y una satisfacción y que al final todo tiene su recompensa.
José Antonio Hernández del Olmo.
Y así han entrado, uno a uno, repitiendo sus nombres. Dos minutos y les contamos cómo ha sido el primer día en la fábrica tras su reapertura.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
Abónate a sentirte mejor por dentro y por fuera. Abónate al subidón de endorfinas que te hace más feliz. Abónate a superarte cada día. Abónate a esto y mucho más en Forus, tu centro deportivo municipal. Además, si lo haces antes del 30 de septiembre, te beneficiarás de una promoción muy especial. Abónate a mejorar tu vida en Forus. Te esperamos.
Jack Bill Sofa.
Y dale con el sueco. Dilo en español, hombre. Quiero un sofá.
Llegan los 21-21 de camino a casa. Ahora todos los sofás con un 21% de descuento mínimo durante 21 días. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. Último día 30 de septiembre. Los 21-21 de camino a casa. Nunca comprar un sofá fue tan fácil.
Recibe cada mañana por correo electrónico las noticias que más te afectan. Suscríbete gratis a nuestro newsletter.
digital sermadridsur.com. Lo próximo, ahora.
Sermadridsur.com, donde hay que entrar.
Imagina comprar calles, hoteles, estaciones de tren, edificios de casas.
Ven a Parque Sur, porque Monopoly cumple 80 años y lo queremos celebrar por todo lo grande en Parque Sur. Dale una oportunidad a tu suerte en el Rasca y Gana de Monopoly en Parque Sur. Desde el 8 de septiembre y a partir del 16 de septiembre, juega en el tablero Monopoly más grande del mundo. Premios diarios y un montón de sorpresas te esperan con Monopoly en Parque Sur.
Centro de Tratamiento Integral Wonderland. Infantil y adultos. Todo tipo de terapias. Psicología, logopedia, fisioterapia respiratoria, pilates. Infórmate. Wonderland en Getafe. 910-161-594. Y también en Valdemoro. 912-959-000. CentroWonderland.es.
Ser Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
Son las 7 de la tarde y 31 minutos.
¡La lucha es el único camino!
Hoy es un día de celebración. Hoy es un día donde, como he dicho, tenemos que estar todos orgullosos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¡Que viva la lucha!
Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Cómo ha sido ese primer día en la fábrica?
Pues...
Trae mucha emoción, ya lo estamos escuchando, sí, habéis entrado entre aplausos con cada uno de vuestros nombres, pero dentro, ¿qué os habéis encontrado?
Pues nos hemos encontrado que esta patronal sigue interpretando las sentencias como le vienen ganando, como casi desde el principio, y lo que nos ha dado el derecho a la justicia, la Audiencia Nacional, tanto como el Supremo, de reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo, pues para que te hagas una idea, tú y te hagan una idea a todos los radio oyentes, pues yo que era mecánico de producción de los trenes de emboteado, a la empresa me ha dado un papel y me viene a dar formación para ser administrativo.
Es decir, que no haces exactamente lo mismo que hacías cuando la planta era una planta productora, porque esto, vale, hay que recordar solo a los oyentes, ha reabierto Fuenlabrada, pero Fuenlabrada no es exactamente la misma fábrica que vosotros dejasteis, ¿no?
La planta está ahí, la maquinaria está ahí.
Pero es un almacén.
Sí, es lo que dice la empresa, que es un almacén. Pero si tú te das un paseo por las líneas de Fuenlabrada, verás sus llenadoras, sus empaquetadoras, y verás una planta productiva, que además es la envidia de muchas, incluidos muchas de las que hay aquí en España. Y sigue estando ahí. Lo que pasa es que no hay interés por la patronal ni de respetar las sentencias judiciales ni el derecho que nos ha dado la justicia a los trabajadores.
Sí, te he escuchado con Francino hace unos minutos, 14 años trabajando allí.
Sí, 14 años.
¿De quién te has acordado de entrar esta mañana?
Pues me he acordado de dos compañeros que estaban en el pasillo de los vestuarios cuando comunicamos el cierre de la planta, y me he acordado de sus caras y de cómo lloraban al enterarse de que la planta productiva se cerraba.
La historia de Marcelo es una más de las muchas que durante casi 2 años se han concentrado en un punto, el llamado Campamento de la Dignidad, frente a esa planta de Coca-Cola en Fuenlabrada, esa planta que la compañía cerró y que hoy de nuevo ha vuelto a abrir sus puertas. Historias a las que se ha acercado nuestra compañera de Ser Madrid Sur, Pilar García.
Antonio tenía una relación tensa con su hijo de 24 años desde que se separó. Conversaciones lacónicas y encuentros fríos. Todo hasta que su hijo decidió visitar el campamento en el que su padre pasaba tanto tiempo. Allí comenzó a admirarle y, según Antonio, le recuperó.
Me ha supuesto que mi hijo y yo no siempre hemos estado muy tirantes, ¿no? Yo soy divorciado. Un día mi hijo dijo que quería venir aquí al campamento. Se pasó un día completo aquí al campamento. En principio empiezas a mirar cómo te mira la gente, cómo la gente se acerca a ti. Y al final, cuando se fue, se echó a llorar diciendo: papá, yo quiero ser como tú.
Otros, como David, reconocen que los 20 meses de lucha, con un calendario lleno de concentraciones, manifestaciones y guardias en el campamento, le han pasado factura en lo personal. La familia e incluso los amigos se han resentido, pero dice, vuelve a tener trabajo.
Me he perdido mucho en mi vida, 20 meses tirados por la borda. Lo bueno que he recuperado el puesto de trabajo.
Leandro Pulido hoy cumple 61 años. Será un cumpleaños que nunca olvidará. Peleón como poco, siempre pegado al megáfono. Ha celebrado la reapertura de la fábrica y su cumpleaños, un colofón que ha terminado con el campamento en grito cantándole cumpleaños feliz.
Juan Carlos Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Juan Carlos?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Con una sonrisa.
Como no podía ser de otra manera.
Escuchábamos el caso de Antonio, a mí me ha marcado mucho al escuchar su testimonio esta mañana. Un hijo que le dice a su padre, Antonio en este caso, tras una incomprensión lógica inicial, ¿no? Cuando estaba allí horas y días y meses en el campamento de la dignidad, ¿no? Y que cuando el hijo visita el campamento le dice: papá, yo quiero ser como tú.
Bueno, es el caso de Antonio, pero podríamos así enumerar los 236 casos desde el día 1 de abril que fuimos despedidos y que hemos estado luchando y que ha sido una penuria desde el ámbito familiar, porque ha sido muy duro.
¿Qué posibilidades existe ahora mismo de que Coca-Cola vuelva a convertir Fuenlabrada en una planta productora y que todo el mundo vuelva a trabajar, incluidos no los 85 que han entrado hoy, sino todos los trabajadores que en su día fueron despedidos?
Las posibilidades son todas, porque como decía antes el compañero Marcelo, es que no se ha creado un centro logístico ni hay un nuevo proyecto en Fuenlabrada. De hecho, la patronal está diciendo que los trabajadores han sido readmitidos hoy al centro logístico y es falso. Negamos la mayor. Donde dice que están los puestos de trabajo en los que se han incorporado los trabajadores hoy, siguen estando las líneas de trenes de embotellar. Por lo tanto, están las líneas de latas, las líneas de vidrio. Y para crear esos nuevos puestos de trabajo, primero habría que sacar estos trenes. Y estos trenes no se han sacado porque, evidentemente, la justicia, la Audiencia Nacional, la sentencia firme del Tribunal Supremo y el auto de ejecución del 12 de julio dice que la empresa nos tiene que reponer nuestros puestos de trabajo en las mismas condiciones que teníamos con anterioridad al despido, al 1 de abril. Y eso es en los trenes de embotellar. Eso lo tenemos claro. No tendría sentido que ahora, en la fase de resolución de las incidencias del auto, la justicia cambiara el criterio. Por lo tanto, estamos convencidos de que la línea se van a poner en marcha y Fuenlabrada va a ser una fábrica de producción en breve.
¿Y qué va a pasar, Marcelo, con ese campamento de la dignidad que tantas veces hemos visitado, que tantas veces ha congregado momentos emotivos? ¿Lo vais a levantar o lo vais a dejar de manera testimonial hasta que esa lucha no se vea culminada?
No, se va a mantener hasta que esa lucha, como dices, no se va culminada, pero no de una forma testimonial. O sea, el campamento nunca ha tenido un carácter testimonial, siempre ha tenido un carácter de unidad ahí en los trabajadores, solidaridad con la ciudadanía, y va a seguir ahí porque hace su función y va a seguir ahí hasta que recuperemos nuestros puestos y se cumpla la sentencia y el derecho que nos ha dado la justicia a recuperarnos en nuestros puestos de trabajo y en nuestra fábrica productiva de Fuenlabrada.
Coca-Cola ha sido, Juan Carlos, el emblema, ¿no?, de una lucha sindical. ¿Hasta qué punto ha podido influir, ¿no?, en otras empresas, en otras situaciones laborales seguro muy parecidas?
Bueno, va a influir mucho porque, y tendría que haber influido más. Yo recuerdo cuando era pequeño el caso Sintel, abrían todos los telediarios en este país con el caso. Coca-Cola, con su gran capital de la publicidad, ha sido capaz de amortiguar que los telediarios durante 20 meses se abriesen con un conflicto muy duro. Pero que sí, va a ser un ejemplo, evidentemente, una sentencia firme en el Tribunal Supremo donde se anula un ERE por vulneración de la huelga, que es un derecho fundamental, es un ejemplo claro donde otras luchas y otros ERE van a ser batallados por la clase obrera, está claro.
Para terminar casi, Marcelo, Juan Carlos, ¿qué habéis aprendido durante casi 2 años de lucha? ¿Cuál es la lección que habéis extraído que os quedáis? Porque perder, sabemos lo que habéis perdido, sabemos lo que habéis recuperado hoy, pero seguro que también queda un legado, ¿no? Algo que habéis aprendido en todos estos meses.
Yo personalmente, pues que hasta que no te ves una situación como esta, que te ponen al límite, no sabes la fuerza que puedes llegar a tener. Y no valoras verdaderamente a las personas que tienes al lado como debes.
Pues en una época de recortes de derechos, tanto a nivel de social, de ciudadano y laboral, lo que hemos aprendido, o mejor dicho, hemos recordado, es a luchar como lucharon nuestros padres y nuestros abuelos por lo que hemos tenido en estos años de democracia, los avances que se han conseguido de derechos y de cuantías económicas, y por lo tanto a defenderlo. Eso lo hemos tenido claro, que lo hemos aprendido y lo vamos a defender.
Bueno, pues Marcelo Álvarez, Juan Carlos Asenjo, enhorabuena, felicidades, porque sé que hoy ha sido un día de alegría contenida, con cierta sensación agridulce, al menos, como digo, hasta que se culmine todo el proceso de integración y readmisión de todos los trabajadores. Pero en cualquier caso, una victoria de la lucha sindical. Gracias por venir esta tarde a La Ventana. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hice una licencia de explorador. Fabriqué una sala.
Nos vamos a marchar hoy con la música de Alejandro Sanz, que mañana, el miércoles y el próximo viernes, estará actuando en el Pabellón de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Mañana es martes y estaremos aquí desde las 7:20, como siempre, en las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid. Disfruten del lunes. Hasta mañana, adiós.
La tentación que llegué a confundir la locura con el valor.